La piratería del gas alcanza ya al puerto de Bilbao con desvíos de buques metaneros a última hora. Es la venta al mejor postor que, debido al disparo imparable de los precios del gas, hace que algunas empresas especulen con la carga durante el trayecto y en última instancia la llegan a desviar si con ello obtienen más dinero. Y es que se ha pasado de una carga que valía millones a valer cientos de millones, por lo que compensaría pagar esa multa. Todo se complicó con el cierre de los envíos desde Rusia a través del gasoducto Nord Stream del pasado 31 de agosto, lo que disparó el precio a máximos. Ahora parece que la situación se va reconduciendo en lo que a los precios se refiere, en el resto ya veremos. Y los precios del gas natural en Europa han caído esta semana a su nivel más bajo en casi dos meses. Han alcanzado un precio mínimo de 172 euros a comienzos de semana. Vamos a trazar el mapa del gas, de su escalada de precios y también de los lugares en los que se está almacenando con Sigor Aldama. Sigor es periodista especializado en economía y en internacional. Sigor, Gabón.
Gabón, Miriam.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues todo lo bien que se puede estar en esta situación, la verdad.
Eso es, sí, la verdad es que la situación es complicada y probablemente no vaya a mejorar a corto plazo. Pero si hablamos de piratería del gas, de esos buques gaseros que están en alta mar a la espera de un mejor postor de última hora, que también nos afecta en Euskadi directamente, tal vez debiéramos explicar qué es lo que sucede para que compense. Si es que las multas son tan bajas que es mejor pagarla que hacer las cosas bien.
Bueno, yo creo que para entender bien lo que está sucediendo, primero hay que explicar un poco cómo nos llega el gas, ¿no? Que nos llega de dos formas, en su estado gaseoso, a través del gasoducto, que es la forma más barata de recibir gas de un país productor, como puede ser Rusia en el caso de la gran parte de Europa, o de Argelia, como es el caso de España, y luego también en estado líquido, ¿no? En estado líquido, pues lógicamente es mucho más denso. Quiero decir que el gas ahí tiene que pasar por un proceso industrial para enfriarlo hasta unas temperaturas de unos 160 grados bajo cero. Esa es la temperatura en la que se transporta en estos metaneros gigantescos, ¿no? Que pueden llegar a llevar a pues, unos 170.000 metros cúbicos de este gas licuado, que luego tiene que ser devuelto a su estado gaseoso para que se pueda utilizar pues bueno, en los hogares o en las industrias, ¿no? Por eso el puerto de Bilbao se ha convertido en uno de los grandes receptores de gas licuado, porque tenemos una de las seis regasificadoras que hay en España, ¿no? Hace falta que ese gas licuado, que vale muchísimo más, lógicamente, que el gas que llega por tubo, vuelva. Bueno, se vuelva a su estado original, ¿no? Y entonces, claro, estos grandes metaneros que llevan tantísimos metros cúbicos de este gas, pues al final están llevando un oro líquido, ¿no? Un oro líquido cuyo precio fluctúa tanto por los precios del mercado, que estamos viendo cuál es la locura, ¿no? Que hoy cuesta 90 euros, mañana 120, al día siguiente 200... todo esto, esta fluctuación, hace que el precio de la carga varíe muchísimo, por ejemplo, desde que sale del puerto hasta que llega. Y también hace, sobre todo la falta de este gas, hace que haya muchos postores. Entonces, al final, un barco puede quedarse en alta mar esperando al mejor postor, y eso puede hacer que la carga varíe en mucho su precio, ¿no? Y eso es lo que hemos visto que ha sucedido en los últimos meses. Sabemos que hay un barco, por lo menos, que decidió cambiar de rumbo y que nunca atracó en Bilbao como tenía previsto. Hay otros siete, por lo menos, que cambiaron de rumbo, pero que luego fueron sustituidos por otros. Y esto se debe, lógicamente, a esos grandes cambios de precio. Los puertos, las autoridades portuarias, pues obviamente tienen unas penalizaciones para estos barcos, lo mismo que sucede con los aviones, que tienen lo que se conoce como slots, ¿no? Son unos permisos para atracar o aterrizar en el caso de los aviones. Ese slot hay que utilizarlo, y si se pierde, pues se pierden también posiblemente los derechos para otros slots, y también puede acarrear penalizaciones de hasta 6 millones de euros. Estos 6 millones de euros parecen muchísimo dinero, pero claro, si la carga de ese metanero pasa, por ejemplo, de 60 millones de euros a 120, que es una posibilidad, lógicamente sale a cuenta, ¿no? Sale a cuenta tanto pagar la sanción cómo mantener ese metanero en alta mar pues un par de días, ¿no? Porque cada día que pasa cuesta unos 160.000 euros.
Claro, es verdad, Sigor, que debieran hacer unas multas que vayan no en una cifra cerrada, sino en un porcentaje del precio final del producto que se venda, para tratar de evitar que eso pase, ¿no? Y sobre todo que se cumpla con ellas, porque hay veces que las multas, entre que llegan y se pagan, pues han podido pasar muchos, muchos meses, y eso altera muchísimo el actual panorama, porque ya es bastante complicado.
Claro, es un poco como lo que sucede con las grandes tecnológicas, ¿no? Cuando ponen una enorme multa a Google o a Amazon, que nos parece enorme a nosotros, pero que en realidad para ellos pues no es realmente disuasoria.
¿Qué alternativas tenemos en Europa para el suministro de gas entonces? Porque claro, Francia ya ha dejado claro que el gasoducto Midcat no le parece una alternativa, no quiere acometer las inversiones que debiera hacer en su territorio para que fuese viable de verdad. ¿Es factible a día de hoy, más allá de la polémica?
Claro, el problema de Europa es que depende muchísimo de Rusia y que queremos cortar ahora el grifo de Rusia. Bueno, no es que queramos, es que Vladimir Putin lo ha cortado y Europa, lógicamente, pues tiene que acostumbrarse a esta situación, evitar que esa dependencia siga ahí. Hay que hacer una transición a las energías renovables, pero es algo que lleva mucho tiempo, con lo cual, bueno, pues lo que ha estado intentando hacer Europa ahora es llenar sus reservas de gas para que el frío del invierno no sea tan frío, pero claro, mirando también cuáles son otras alternativas, y una de ellas, pues lógicamente, está en utilizar las conexiones que España tiene con Argelia para que España se convierta en un país de tránsito de ese gas argelino hacia el resto de Europa. Y esto lo que permitiría es reducir ese coste, porque sería un gas que llega en estado gaseoso a través de un tubo, ¿no? Y lógicamente eso sería mucho más barato y permitiría a Europa diversificar sus fuentes. ¿Qué pasa? Que la conexión con Francia pues es una conexión pues muy pequeña, que apenas da para enviar gas, que ya está a pleno rendimiento y que bueno, podría reforzarse con ese nuevo gasoducto, el Midcat, que llevaba en el cajón pues muchos años. Era un proyecto, bueno, que se planteó hace décadas, que nunca se llevó a cabo pues porque parece que la inversión es muy cara, ¿no? Y además Francia sabemos que apuesta por la energía nuclear, con lo cual ese gas no beneficiaría realmente a Francia, sino a Alemania, que es el país de destino y el país que también ha mostrado su interés, ¿no? De hecho, Scholz se reunió con Pedro Sánchez precisamente para tratar de presionar a Francia, ¿no? y que aceptase la construcción de ese gasoducto, que en cualquier caso, bueno, pues llevaría años también, ¿no? La idea es que esa infraestructura tenga un uso dual y que sirva, por ejemplo, para llevar también hidrógeno verde, que es una de las grandes apuestas tanto de España como de Euskadi para el futuro renovable que necesitamos, ¿no? Pero bueno, pues todavía no se ha materializado.
Sí, no se ha materializado, y la transición nos va a costar sudores y alguna lágrima probablemente. Está claro que el gas natural se está convirtiendo en un arma geopolítica. Rusia pierde clientes, pero claro, se apoya en otros países como China para tratar de mitigar esas pérdidas. No sé si está funcionando y qué limitaciones tiene este apoyo, que es menos evidente de cara al mundo.
Pues las limitaciones son parecidas a las que tiene España con el resto de Europa. Quiero decir que obviamente hay países interesados en comprar el gas ruso que no está vendiendo en Europa. China es uno de ellos, la India es otro. Lo que pasa es que, bueno, pues esos gasoductos que están ahora mismo en operación entre Rusia y China, pues son un poco como los que hay entre España y Francia, vamos, que no dan para más. De todas formas, si bien hasta ahora esos gasoductos, ese gasoducto sobre todo, ¿no? No se utilizaba mucho, pues ahora está a plena potencia, a pleno rendimiento, y las importaciones de gas ruso en China se han triplicado. ¿Qué pasa? Que bueno, pues China y Rusia ya están hablando de la posibilidad de construir otro gasoducto que iría a través de Mongolia, que sería el Power of Siberia número 2. Y parece que puede ser una realidad para 2025. 2025, pues bueno, todavía suena muy lejos, pero estamos hablando de ese tablero geopolítico en el que las decisiones, sobre todo en países como China y como Rusia, se toman a largo plazo, ¿no? Mirando ese largo plazo. ¿Y qué sucede? Pues bueno, que China cada vez compra más, India cada vez compra más, y China lo que hace es una pequeña trampa, es comprar el gas ruso en estado gaseoso muy barato, licuarlo en su territorio y luego venderlo a terceros países, entre los cuales se encuentran precisamente los países europeos, con España entre ellos, en este estado líquido a un precio muy superior, con lo cual, pues bueno, ahí China está haciendo un negocio bastante, bastante bonito, ¿no? Bastante bueno.
Entiendo que Rusia ahora mismo está teniendo de los mayores almacenes de gas, sin ser un país que tenga en su territorio bolsas de este tipo. Claro, vende a Europa y todos sabríamos que en el fondo estamos pagando a Rusia vía China, pero entiendo que winter is coming y eso está haciendo que algunos flaqueen, ¿no? O que en determinados momentos se mire hacia otro lado.
Claro, es que el gas al final no tiene una banderita, ¿no? Entonces es muy difícil saber cuál es la procedencia real de ese gas cuando China lo vende licuado y posiblemente mezclado con el de diferentes procedencias, ¿no? Lo curioso es que China ha sido un importador neto de gas porque no tiene grandes reservas, y ahora lo que está haciendo es, bueno, pues aumentar muchísimo esas importaciones de Rusia para, de alguna forma, bueno, pues ayudar a Putin en su ofensiva, aunque no lo haga tácitamente desde el punto de vista político, sí que lo hace económicamente, y por otro lado, pues además está sacando un rédito económico, ¿no? Europa, Occidente en general, pero sobre todo Europa necesita gas para pasar el invierno, y China se lo está vendiendo. Es una manera que tiene Europa también de mirar para otro lado, ¿no? De decir, bueno, yo este gas lo compro a China, hasta China yo no sé cómo ha llegado, ¿no?
La tensión de las últimas horas que llega desde Rusia, los anuncios de envíos de reservistas, de ciertas amenazas no tan veladas de Vladimir Putin, esa posibilidad de que lo nuclear no sea algo tan alejado. Entiendo, Sigor, que nos espera un invierno especialmente duro. No sé si cada vez hay menos espacio para ser positivos o optimistas a este respecto.
Pues duro va a ser, pero sobre todo porque nos vamos a tener que rascar el bolsillo, ¿no? En las entrevistas que he estado realizando en los últimos meses para el Correo, pues ha habido consenso entre los expertos a la hora de señalar que no nos va a faltar el gas. Gas vamos a tener, vamos a poder calentarnos. El problema es a qué precio, ¿no? Porque, bueno, pues como he dicho antes, el gas que nos llega de Argelia va a seguir fluyendo, pero los precios los marca el mercado internacional. Los precios, además del gas licuado, son mucho mayores. Entonces, pues bueno, seguramente nos va a tocar sufrir económicamente. En el centro de Europa la situación puede ser diferente, ¿no? Porque si bien es cierto que las reservas ya están por encima del 80%, que es el límite que se considera seguro para no tener, pues, una carencia de suministro durante el invierno, pues todo depende de la climatología, ¿no? De que haga mucho frío o de que no haga tanto frío. Y lo que más preocupa es que no que se corte el suministro a las familias, sino que se corte, por ejemplo, el suministro a las industrias, ¿no? A las industrias que utilizan ese gas para producir pues todo tipo de materiales, y que al final eso pues redunde en todavía más inflación de la que ya estamos sufriendo.
Las industrias que ya están afrontando la llegada de unas facturas energéticas que podrían hacer temblar los cimientos de muchas de ellas, porque los costos están siendo brutales desde que empezamos a recibir ese sobrecoste en el gas debido a la guerra, y para ellas también está siendo francamente complicado. Habrá gas, como nos recordaba Sigor, la cuestión es si podremos pagarlo y si podrá mantenerse operativa toda la industria en este invierno complicado. Sigor Aldama es periodista, está especializado en economía. Podéis seguirle aquí en Gambara de cerca o leerle en el Correo. Hasta la próxima, Sigor. Es que ricasco.